Continuamos nuestro espacio Milenio para hoy, 8 de septiembre, con dos invitados muy especiales. Marina Valencia, comunicadora y experta en cine y arte. Y estamos también con Elarbi Elarti, quien es el curador y director del ciclo de cine y derechos humanos Después de Tanger, Marruecos Hoy, que inicia mañana 9 de septiembre en la Cinemateca Distrital. Nuestra universidad está muy relacionada con este ciclo, vamos a hablar de ello más adelante. Bienvenida Marina Valencia a los estudios de la 106.9, Marina, gran amiga de esta emisora, y bienvenido Elarbi a nuestra emisora.
Gracias por acogernos.
Y como ustedes pueden ver, la conversación será en español. Elarbi es catedrático de literatura y español en la Universidad Mohamed V de Rabat. ¿Primera visita a nuestro país, Elarbi?
Es la segunda. Vine hace como 6 meses acompañando a mi mujer, María Pajés, al Teatro Mayor. Y es ahí donde empezamos toda esta gran aventura cinematográfica militante. Hace 6 meses, 6, 7 meses, sí.
Y Marina se ha encargado de las comunicaciones y de detalles relacionados con este ciclo de cine y derechos humanos. Empezamos con una pregunta que podría ser una pregunta obvia. ¿Por qué ciclo de cine y derechos humanos?
A ver, hay una cosa fundamental que tiene que ver con mi propia formación sentimental, mi propia educación sentimental. Yo no puedo separar el arte de la implicación y el compromiso humanista, uno, y político, por otra parte. Sobre todo, viniendo de un país del sur.
Sí, pero yo te he oído en distintas ocasiones, en estos días que hemos compartido el Arbi, hablar y hacer un paralelo de los derechos humanos con el cine. Y el por qué seleccionaste el cine y estas películas para que llegaran a Bogotá. Cuéntanos por qué Marruecos llegó a Bogotá con estas películas.
Vale. Bueno, primero, la historia de Marruecos, la historia contemporánea marroquí, tiene como dos fases. Una fase desde la independencia hasta los años 90 y de los 90 hasta ahora, hasta hoy en día, ¿no? En los 90 se inicia una apertura política muy lenta, como muy cautelosa, y lo empieza, esta apertura la empieza el rey Hassan II, y la empieza consciente de su enfermedad y en segundo lugar quería preparar el terreno de la sucesión al hijo. Y el hijo lo sucede en el 99 con 32 años. Y un joven de 32 años es un joven con ideas nuevas, diferentes al padre, y inicia una apertura política extraordinaria, muy singular, o sea, que no existe en otro país árabe. Y nosotros, que veníamos de la oposición, que veníamos de la extrema izquierda, nos montamos al tren que este rey joven abre en Marruecos. Entonces, es decir, el cine que se va a ver en Colombia es un cine que recoge las inquietudes y recoge la apertura política que se conoce en el país desde finales de los 90 y principios del 2000. Por lo tanto, es decir, una de las cosas fundamentales que recoge el cine es la libertad de expresión. Es decir, cuenta todo, narra todo sin miedo. Cuando antes nadie podía decir nada sin tener muchísimo cuidado con lo que dice, porque a lo mejor le cortan el cuello. Es una exageración, ¿eh?
No. ¿Cómo se hace cine en Marruecos? ¿Hay una industria ya constituida? ¿Hay apoyos del Estado? ¿Cómo se hace el cine hoy en Marruecos?
La historia del cine de Marruecos tiene que ver con el Marruecos moderno, el Marruecos de la independencia, el postcolonial. Se empieza a hacer el cine marroquí en los años 60, pero es un cine que se busca, es un cine conflictivo en cuanto que todos los cineastas eran de la oposición, por lo tanto no se llevaban bien con el poder, y en cierta medida el poder se quedaba dinero, por lo tanto, decir, hacer cine no era fácil. Y entonces los que podían hacer cine tenían que hablar la lengua del amo y no la lengua de la conciencia cinematográfica. Por lo tanto, era un cine muy ideológico, como muy portador de la propaganda oficial de la política del momento, ¿no? A partir de los mediados de los 90 y fundamentalmente a partir del 2000, al advenimiento del nuevo rey, hay muchos cineastas que vuelven al país. O sea, jóvenes que se habían o exiliado o se habían a estudiar fuera, y cuando se abre el país, una de las cosas que hacen, vuelven, pero además vuelven en tribu, vuelven todos, es decir, vuelven de Francia, vuelven de Bélgica, vuelven de los Estados Unidos, de Noruega, Dinamarca, vuelven, y se les ofrece la paradoja de la que ni el propio Estado marroquí es consciente, es el Estado el que financia ese cine. Pero no lo hace por estrategia, no. Es decir, hay una, ¿cómo se llama? Nos encontramos una situación de apertura, de facilidades, y viene gente, el Centro Cinematográfico existe, y tiene dinero y empieza a repartir dinero. Pero no es una estrategia, ninguna estrategia. Es decir, y se empieza a financiar desde el Estado un cine con cineastas muy jóvenes, caracterizados fundamentalmente por la libertad de la mirada. ¿Por qué? Porque es decir, los que hemos vivido en Marruecos, los que hemos vivido y sufrido la represión, los momentos duros políticos en Marruecos, lo queramos o no, la censura la tenemos incorporada. Queramos o no, tenemos la censura. Ya son sentimentalmente educados la censura. Y estos chicos no. Vienen libres, vienen con la mirada totalmente descontaminada y empiezan a hacer un cine maravilloso. Y es el que vamos a ver.
Tendremos una serie de largometrajes, una serie de documentales. Van a ser días muy especiales en la ciudad con el cine marroquí. Hablemos de algunos de los títulos más importantes de este ciclo.
La selección, yo soy muy exigente como programador. Salvo una película que es del 93, todas las demás son del 2000 hasta 2003 hasta hoy. Es decir, del 2003 al 2015. ¿Por qué he programado? Porque hay Ojos secos de Nargis Nayar del 2003 sobre tema de género. Y hay otra película de 1993, se llama En busca del marido de mi mujer, es también sobre género. Y yo que quería que los colombianos, que los bogotanos y los medellinenses...
¿no? ¿Los antioqueños?
Antioqueños. Los paisas. Me encanta el término. Son los paisas. Vieran cómo Marruecos contaba la historia de la mujer en el 93 y cómo... después del advenimiento, después del cambio a nivel de jefatura de Estado, como lo cuenta Nargis Nayar. Es decir, estás Ojos secos y En busca del marido de mujer, que es una comedia bastante interesante. Tiene que ver con la inmigración, porque es un polígamo que la mujer en un momento dado le dice, oye, tú, para que tú seas feliz tenemos que casarte de nuevo. Es la primera mujer, para que él sea feliz, le aconseja que lo casen, y él feliz y dice, bueno, ¿y con quién? Entonces le dice, no te preocupes, ya tengo la mujer. Y era una niña de 17 años y tal, que viene, la actriz viene, ya no tiene 13 años, no tiene 15 años, tiene 40, yo creo que 42 o algo así, muy afectu, ¿no? Entonces, es decir, este personaje mayor, muy mayor, se casa con esta chica y hay conflicto, porque es una niña de 18 años con un señor de 65, pues hay choque y se divorcian, pero él está muy enamorado de ella. Entonces, claro, ¿qué pasa? Desde el punto de vista legal en Marruecos, cuando la gente se divorcia, no pueden volverse a casarse, salvo que la mujer divorciada tiene que casarse de nuevo. Y es el marido quien le busca otro marido. Y el marido se enamora de ella y se la lleva. Y él persigue y él va detrás. El viejo va buscando al marido de mi mujer. Entonces, es muy bonito. Entonces, pero poco cuenta las peripecias de la sociedad tradicional que en ojos secos en fin, se disparata, es decir, se acaba. Porque, a ver, en el 2003 ya entramos en una fase sociopolítica, hay la ley, el nuevo Código Civil que da unos derechos extraordinarios a la mujer, se vota en el Parlamento y pasamos de una sociedad patriarcal tradicional a una sociedad en donde la mujer legalmente ya tiene voz. Ese es un poco la película es antigua, pero es interesante. Los ojos secos es una película muy reivindicativa. Todas son mujeres. Hay una actriz profesional. El resto son mujeres del pueblo, de la montaña. Hacen un papel maravilloso. Hay un hombre, solo un hombre, solo un personaje masculino. Y que venga la gente a verlo, porque no voy a contar más.
Bueno, hay otras tantas películas, pero yo quisiera ahora, Larvi, que nos contaras un poco. ¿Qué van a hablar en las jornadas académicas paralelas? ¿Quiénes vienen? ¿En torno a qué temas se van a reunir en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en distintos espacios a hablar de derechos humanos y ciencia?
Hay sí, con varios ejes. Hay un eje que a mí me llega mucho al alma y por eso lo he defendido. Es la conferencia inaugural que tendrá lugar en la Jorge Tadeo. Es la reconciliación nacional, el caso marroquí. Pero es decir, van a hablar dos militantes, un militante colombiano y Mustafa Isnazni. Mustafa Isnazni es el promotor de la reconciliación, es un hombre mayor, tiene 76 años. Cuando le dije vamos a ir a Colombia, me dice bueno, algún día me moriré en algún avión, pero voy contigo. O sea, que es decir, está pobre, está un poco pachucho, pero viene. Entonces, es decir, un poco va a hablar de la experiencia de la reconciliación nacional marroquí, y como él conoce y tiene vínculos con Colombia, conoce un poco el proceso iniciado en Colombia, y tendrá como un debate con el vicepresidente de la Defensoría del Pueblo Colombiano. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy interesante esas experiencias cruzadas, como un país que ha iniciado. Claro, los procesos no acaban. Mucha gente piensa que Marruecos ya tiene su proceso. No, el proceso sigue en pie. Es verdad, tenemos ya una experiencia acumulada muy importante, pero el proceso todavía está en pie, todavía hay gente manifestando. O sea, yo he dejado ahora, cuando antes de irme, había huelga de hambre de una serie de militantes en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, porque ya empiezan a solicitar las indemnizaciones. El 98% de las indemnizaciones han sido pagadas, y ahí había una parte ahí, y por eso el ciclo todavía no ha cerrado, el proceso todavía no ha cerrado, sigue en pie. Y entonces él va a hablar de sobre todo de la experiencia marroquí, aludiendo un poco o intentando integrar la experiencia que Colombia inicia. Tenemos muchas cosas en común en ese sentido.
Este ciclo ya se ha presentado en otras ciudades. ¿Cuál fue el origen de este ciclo?
El origen, a ver, como militante de los derechos humanos, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, sobre todo con el actual presidente que ya lleva como 7 años, el Idriss Yazami, es un hombre viene del mundo del periodismo, fue presidente, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y es una máquina de trabajo, es decir, es un bombo, trabaja mucho, ¿no? Entonces, es decir, facilitó la creación de el primer festival de cine de derechos humanos en Rabat, al que yo fui a la inauguración y todo, y ahí en la sala solo estábamos nosotros, los militantes, no había nadie. Es como si los derechos humanos fuera como una destinado a una tribu de militantes, y le dije, oye, tío, esto no es así. O sea, si vamos a hacer, se va a invertir dinero para que si se, nos juntemos los cuatro militantes a hablar de y ver películas de derechos humanos, no tiene sentido. Y me dice, ¿tú qué me propones? Le digo, mira, nuestra universidad tiene 78.000 estudiantes. Iniciemos el trabajo en la universidad. Entonces, las primeras cosas las hicimos en la universidad. Entonces, la primera experiencia fue a estudiantes de mi universidad, sobre todo el departamento de hispánicas, con vídeos ir y grabar los barrios periféricos y montar una historia. Entonces fue eso. Esa historia la llevamos a la cárcel. O sea, entonces en un programa que yo le llamé Un día con ellas, que sobre todo las estudiantes se quedaron, les dije, oye, si el tema de la evaluación, porque había que hacer unos controles, unos exámenes, unas notas y tal. Entonces un día le dije yo, bueno, ni voy a hacer unas notas ni tal, vamos a cambiar un poco el sistema, vosotros vais a hacer esto y vamos a evaluar, y en función de la evaluación pues vais a tener una nota, pero no os voy a dar la nota, os vais a dar vosotros mismos la nota. Profesor, ¿qué va? No hay exámenes, es decir, no hay nada. Pues, ¿qué vamos a hacer? Y creamos un día con ellas, un grupo de decir, como 32 estudiantes, muy chicas, se fueron a la cárcel a pasar un día con las presas. La experiencia fue sigue, o sea, ahora cada 6 meses se repite la historia, y bueno, o hacen teatro o hacen batucadas, y hay una sensibilización, fundamentalmente una sensibilización sobre los derechos, es decir, los presos y tal, y eso empezó ahí. Entonces sacamos con el centro cinematográfico, llamábamos las caravanas cinematográficas. Hay unos camiones enormes, y entonces vamos a los pueblos, a las aldeas periféricas, y las películas nos servían como elemento de debate. Es decir, la gente veía la película y después facilitábamos la posibilidad de que la gente hable. Y sobre todo que la gente pues reivindique que tome conciencia de sus derechos. Y empezó así. Hace como un año y medio, en 2013, con un amigo español, es el director general de la Fundación Autor, que es Las GAI, Las GAI es la Sociedad General de Autores y Editores Españoles, ¿no? Él me dice, bueno, jefe, lo acababan de nombrar, y me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y digo, bueno, si tú eres un liberal muerto, pero yo no vengo, en fin, yo puedo proponerte otras cosas, pero yo sé que no me vas a aceptar. Entonces, jugando un poco, dice, ¿qué? Y digo, cine y derechos humanos. Y empezó, y lo hicimos en la Sala Berlanga. La Sala Berlanga es una sala histórica en Madrid, pero estaba un poco decadente. O sea, la gente no iba mucho. Es verdad que ubicada en los espacios universitarios, pero la gente la había un poco abandonado. Y llegamos a Madrid, programamos el 90% de las películas son las mismas que se hacen, que se proyectan aquí en Colombia.
En la Cinemateca Distrital, mañana.
Y la sorpresa es, durante 15 días, las salas llenas, con unas ganas de hablar, de conocer y tal.
¿Y por qué funciona bien esa mezcla cultura-derechos humanos? ¿Tú qué crees que pasa allí?
A ver, hay dos cosas. Es decir, creo que el sur tiene que tener voz. O sea, la voz hasta ahora ha sido la voz del norte, y cuando se hablaba del sur se hablaba desde la voz del norte. Que la voz el sur retome su destino y retome voz propia y la gestione él mismo, yo creo que eso llama la atención y atrae y genera curiosidad. Entonces, ¿por qué en Bogotá? Porque somos dos países del sur. ¿Por qué en Colombia? Porque tenemos destinos muy parecidos, tenemos historias cruzadas. O sea, ahora, una de las cosas que me llama la atención es el tema del conflicto de las fronteras. Nosotros tenemos conflictos de las fronteras. Lo mismo, hace poco deportaron a 250.000 marroquíes. Es decir, es casi la misma historia.
Podemos hablar horas y horas con el Arbi Larti. Con Marina Valencia estaremos en esta emisora apoyando este maravilloso ciclo de cine y derechos humanos después de Tanger, Marruecos, hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio Milenio. Marina, usted sabe, esta es su casa.
Gracias.
Y recordamos que mañana 9 de septiembre a las 7 de la noche, Los Ojos Secos. Y el ciclo continúa el 10 de septiembre con las películas que el Arti nos va a presentar.
A ver, el 10 tenemos Tinguir a Jerusalén, es un documental. Este documental un poco cuenta la historia de los judíos marroquíes, es decir, es curioso, es un país musulmán con una presencia judía muy importante. Y el judaísmo marroquí está dividido entre los sefarditas expulsados de España en el siglo XVI, que se asentaron en el norte de Marruecos, y luego judíos que han existido en Marruecos desde siempre, judíos negros, judíos, es decir, que la historia tiene un poco marginada. Este chico es un bereber del sur que recoge su propia memoria histórica, porque es del sur, y él narra un poco lo que ha vivido en su infancia con las familias judías que ya no están, en parte muy importante, ha emigrado a Israel. Es un documental como muy, muy tierno, muy, muy interesante, y luego muy tierno, ¿no? Cómo ese niño rememora la experiencia de los juegos con amigos judíos, la relación de sus padres entre musulmanes, la convivencia entre musulmanes, y es interesante. Los Caballos de Dios es un portento de película. Narra un poco, está inspirado de los atentados que tuvieron lugar en el 2004, los atentados integristas, el yihadismo, el terrorismo islámico, y la película cuenta cómo se construye sentimentalmente un integrista, partiendo un poco de la experiencia de uno de los, ¿cómo se llama?, la historia de uno de los integristas que cometieron el atentado de Casablanca. En Casablanca no vuela a Los Ángeles, es una película poética maravillosa que un poco vincula el campo, el Atlas, las montañas del Atlas del sur de Marruecos con Casablanca, porque todos la gente del sur, de las montañas, vienen a trabajar en Casablanca como vendedores, ¿no? Entonces, pues, poéticamente es una maravilla, la fotografía es una maravilla, la historia es muy bonita, y en fin, yo puedo decir maravillas, yo puedo contar los versos más, pero la gente tiene que verlo, la poesía que no, tienen que venir a ver las películas. El Rock de Casbah. Leila Marrakshi es una burguesa, no lo oculta, normalmente casi todos los directores de cine es gente de la periferia, pero aquí tenemos una burguesa casablanquesa de una gran familia que se dedica a hacer cine y hace un cine donde cuenta las historias de la burguesía y las paradojas y las contradicciones de la burguesía marroquí. Yo que conozco un poco Colombia, pues hay muchas cosas parecidas, y es interesante ver esos parecidos y cómo la sentimentalidad burguesa, el dinero, los amores, los silencios, los tabúes. Maravillosa película. Hay cosa también en esta película. La Leila mata a Omar Sharif, porque es la última película que hizo Omar Sharif. Wow. Lo mata. Sí. Y lo mata en la película porque es el padre. Lo mata. Y al mes, pobre hombre, se muere. O sea, es muy interesante. El Grito de la Amapola, o sea, esto es como jugamos, hay un largometraje y un cortometraje. El Grito de la Amapola es una historia de una niña. Todos los largometrajes tienen que ver con historias de la infancia. Todos los largometrajes programados son historias que tienen que ver con la infancia y la construcción de lo que sería un poco la conciencia sentimental del ciudadano marroquí.
Bueno, pues temas variados, temas diversos. Cine marroquí en Bogotá. Programa Milenio en la 106.9.